Se acerca la fecha más esperada por muchas criaturas en todo el mundo. Y por mí. Noche de brujas. Halloween.
No tiene nada que ver con eso. Y entonces cuando estás... ¡Ay, no! ¡No, no mames! ¿Qué hace vestido así, con sangre en la boca?
Soy el Conde Lagartus en mi noche de luna azul.
Pero Halloween es mañana, ¿eh?
¡Ay, no puedo esperar tanto!
Comienza la transmisión. Iniciamos conteo regresivo. 3, 2, 1, aire. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Ándale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 8,000, 6,000 emisión de En caso de que el mundo se desintegre de la nave María Tijuana. Comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola amigos de Wallaway.
Halloween.
This is Halloween.
Noche de brujas.
Llegó la pinche noche de brujas.
Estamos en realidad en las vísperas de la noche de brujas. Todavía no, llegó, pero, es el 31, bueno, mañana. Sí. Pero estamos preparados.
Este será el especial de brujas.
Nosotros comenzamos hoy con dulces y travesuras, pues claro, de esta celebración de origen celta que terminó invadiendo gran parte del mundo occidental.
Sí, entre a través del gabacho.
El misterio y todas esas cuestiones. Sí, lógicamente, a través de las películas, a través de muchas cosas. Bueno, en cada parte del mundo igual toman un tono folclórico,
pues claro,
local.
Sí.
En algunos casos con mezclas y mixturas.
Ajá.
Y en otros, lisa y llanamente, el Halloween. Sí. Clásico, como en las películas, podríamos decir. Bueno, día para escuchar merol, gótico,
sí,
música clásica, ¿por qué no? Algún requiem por ahí.
Claro,
y ver películas como la de Jack y pedirle a Tim Burton que no deje de hacer stop motion.
Totalmente.
Nunca en su vida.
Sí, sí.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzado por Cruzados Confres de Espacio Cósmico, es el Capitán Barbosa.
Así que ese capitán, que bien se lo ve.
El Capitán Barbosa está
al propósito, a usted también, pirata, se lo ve muy bien, ¿eh?
Yo estoy de pirata zombie.
Ajá.
Estoy durmiendo muy mal últimamente.
Y bueno, así es.
Estoy de pirata zombie, pero usted también se ve muy guapo de Lord Lagartus Lugosi.
Muchas gracias.
No, es ajustado y es merecido.
Perfecto, ¿eh?
Sí, totalmente. Vamos a seguir presentando a toda la misteriosa que circunda el universo, que es en este caso la María Tijuana. Ahora la productora estrella de este programa de radio, ella es la reina decapitada.
¿Sabes qué sé? Bellísima.
Totalmente.
Por eso, para que no se vea.
Por eso está quieta. No, porque dice que no ve nada.
Claro, no.
Bueno, ¿para qué? Sí. Pero tendría que haberse hecho como a esa altura algunas rejillas,
claro,
para poder.
Sí.
Pero quedó fantástica.
Pero quedó impecable.
Realmente impecable, fantástica, fabulosa. Tenemos muchas historias de miedo, de terror. Esas que nos tensan el espinazo, que nos hacen sudar frío.
Perfecto.
Que decimos, es verdad, no es verdad, es realidad, es una aparición. ¿Qué es esto? Y nos llenan de pánico. Señoras,
esto es en
señores,
caso de que el mundo se desintegre.
Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Y vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje. Con ustedes, el Mono Sucio.
Chale, qué desagradable. ¿Por qué está todo sucio? O sea, no sé si es de terror.
Pero no se quiso. No, perdón. No se quiso disfrazar de mono sucio. Yo pensé que era el disfraz de mono sucio.
Sí,
eso tendría que... Sería sangre eso.
Ah, pues se secó.
Se le resecó el catsup en la...
Sí, feo, ¿eh?
Y no va a haber que...
Aparte se ve que como estuvo ahí debajo viendo esos cables, se llenó de tierra también.
Sí. Mire, si quiere, ponga caras, haga rostros y lo invito a hacer igual con el pirata zombie, a hacer el mico zombie.
Claro.
Está totalmente invitado.
Sí, de mico zombie va.
De mico zombie, yo creo que sí, totalmente. Sí. Hay que caminar así como. Claro, como en la Yuwoki, así como en el video de Michael Jackson.
Hagan la coreografía, estaría bien.
Totalmente. Perfecto, Mico, vamos a practicarla. Mientras tanto, camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa está basado en acontecimientos narrativos ajustados a una realidad transmitida de manera diversa. Los componentes que lo hacen ajustable, ecológico, alternativo, frágil y súper atractivo son los mismos que, dependiendo del destinatario, lo convierten en algo así como una combinación horrorosa, espantosa y desagradable, capaz de rugir desde lo alto de una montaña ubicada sobre cuatro tortugas, sostenidas por un león con cabeza de dragón y alas de murciélago. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Con una muñeca fea como amuleto entre sus manos, desde Guadalajara, Jalisco, México, llega Madame Muñe.
¿Cómo está, Madame Muñe?
Bien. En mis temporadas de Madame Muñe, muchas gracias, señor Lagartija, cuando yo leía las cartas, comencé a presenciar muchas apariciones paranormales. Yo se los había comentado, sí. ¿Verdad? Ajá. Bueno, yo los veía como personas normales, no como se ven en las películas, con heridas, con caras desfiguradas o por el estilo. No era I see dead people. No las veía de modo extraño. Sí, no estoy normales. Pensando que en esa película tampoco se ven de modo extraño, ¿no?
Extraños, hasta la,
bueno, depende. Hay casos. Estamos hablando de sexto sentido. Sí. En este caso, la Madame Muñe las veía, esas apariciones, esas personas, pero sin nada extraño. Póngale, simplemente siendo.
Como en Ghost, la sombra del amor.
Totalmente. Ajá. Bueno, pero tengo dos casos que son los que más me marcaron y les quería contar. El primer caso fue un día por la noche que entre sueños sentí la presencia de alguien parado al pie de mi cama. Por un momento creí que era mi madre que iba a decirme algo, pero pasaban los minutos y no decía absolutamente nada. Estaba la habitación en la oscuridad total, en la penumbra, ¿no? Cuando levanté la cabeza y abrí los ojos para ver quién era, no reconocí la silueta. Parecía ser un hombre delgado, de baja estatura, características que no coincidían con mis hermanos y tampoco con mi padre. Aún medio dormida, empecé a preguntar: ¿quién eres? Pero él no decía absolutamente nada. Yo, ya un poco más despierta, pude verlo bien porque además me empezó a despertar el susto, ¿no? Pues el espanto de la falta de respuesta y la aparición ahí en los pies de la cama. Traté de verlo bien. Era un chico joven, como de unos 23 años, con un look un poco setentero. Usaba lentes cuadrados muy grandes, de armazón gruesa. Traía una camisa de rayas y un pantalón café. Yo me sentí y volví a preguntar: ¿quién eres? En ese momento se agachó un poco para verme directo a los ojos y comenzó a caminar alrededor de la cama como para llegar a un lado de mí, todo el tiempo mirándome a los ojos y sin decir absolutamente nada. Yo solo seguía preguntando: ¿quién eres? Ya cada vez un poco más nerviosa, ¿verdad? Cuando llegó justo frente a mí, se quedó unos segundos viéndome y después desapareció. Recuerdo que yo me quedé congelada por quién sabe cuánto tiempo. No me atrevía a moverme y no estaba segura de lo que había pasado. Ajá. Nunca se me volvió a aparecer, ni tengo idea de quién era.
Chale, no sabemos
no
quién.
No se comunicó, no me hizo saber nada, pero que apareció no muy patente. El segundo caso fue el de un fantasma, ya así, hecho y derecho. Un fantasma que vivía en una casa que rentábamos. Él se aparecía muy, pero muy seguido. Contaban los vecinos que en esa zona había vivido un hacendado que era muy malo, pero malo hasta decir basta, y enterraba gente viva ahí. Y casi cada vecino tenía un fantasma diferente viviendo en una de sus casas. Era un amplio terreno donde había una gran hacienda y luego se hizo una urbanización. Bueno, en nuestro caso era un señor de unos 50 años con finta de ranchero. Usaba sombrero, chaleco, camisa de cuadros y botas. En esa casa toda la familia, incluso varias visitas, llegaron a sentir la presencia o a escuchar cosas, pero creo que fui la única que lo vio realmente. Él siempre me parecía estar enojado y cuando lo veía me gritaba muchas cosas que nunca llegué a entender. No porque hablara otro idioma, sino porque su voz por ratos parecía como distorsionada, en otra dimensión, y las palabras no eran demasiado claras. Una de las veces que se me apareció, le pregunté qué era lo que quería. Me señaló una esquina del cuarto donde estábamos y, bueno, solo le entendía: ahí está, sin chingadera, ahí está, ahí está.
Norteño,
pero no entendía. pero no entendía las por chingadera, claro, dice, posiblemente Chihuahua, inclusive por la forma de pronunciar. Sí, sí, sí. Yo deducía cosas, ¿no? A medida que se comunicaba, pero no entendía las demás palabras que me decía. Nunca hice, bueno, por buscar qué había en aquella esquina. Algunas personas me decían que podría ser dinero o algo que él había enterrado hace mucho tiempo, inclusive un cuerpo, pero preferí no investigarlo. O sea, otras cosas que pasaban seguido era que se escuchaba que alguien llegaba, la llave entrando en el cerrojo, la puerta abriéndose y cerrándose, pasos por los pasillos y las escaleras, y después nada. En otra ocasión, cuando mi papá se había ido a trabajar y mis hermanos y yo a la escuela, mi mamá escuchaba que le hablaban o hasta que alguien lloraba, por ahí, por algún lugar de la casa, sollozando, ¿no? Vivimos ahí unos 7 años y no sé, bueno, bastante, ¿no? Sí, para todas esas cuestiones, digo, rentando así, 7 años y no sé cómo aguantamos tanto. Bueno, coincide, ¿no? Porque realmente llegaba a ser un sitio angustiante, realmente angustiante, el clima de estar ahí. En fin, tengo más historias, pero las guardaré para el año siguiente, donde regresaré. Madame Mounier promete regresar en el próximo Halloween.
Si usted está escuchando este programa, es en parte gracias a dos factores determinantes. Personas que le dan contenido y personas que colaboran para que esto sea posible. En cualquier caso, gracias a los Dragones Dorados que defienden este espacio aportando a su extensión en el tiempo y preservando la libertad del mismo. Los factores como la existencia de Internet, la radiofonía, las disponibilidades técnicas de amplificación y demás también son determinantes, pero no tanto. Gracias, Dragones Dorados.
Desde Puebla, México, llega Belén.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Bien.
Belén.
Ah, sí. Era 29 de septiembre.
Ajá.
Sí, el día en que el arcángel San Miguel derrota, en medio de una violenta pelea que provoca intensas precipitaciones pluviales, al diablo. Sí, malévolo ser que ha subido del infierno a la tierra, como cada año el 24 de agosto, día de San Bartolo. El 29, San Miguel lo derrota y lo devuelve al Averno. Pero también el 29 de septiembre es el día que Inés, padrino de confirmación de Nani, mi progenitora, mi señora madre, nunca pudo olvidar. El día maldito.
Chale.
Maldito personal. Hoy por la mañana, después del desayuno, le comenté a Chalía, mi hermana, y a Nani que este día llovería sí o sí porque era San Miguelito. Estamos hablando del 29 de septiembre. Y siempre llueve.
Sí.
A lo que Nani respondió, las tres esposas de mi padrino Inés murieron el 29 de septiembre, pero de años diferentes. Lo dijo así, como al pasar. Sí, así sin más, nos lanzó esa extraña, por donde se la viera, anécdota en la sobremesa. Y sí, su padrino se llamaba Inés. Bueno, y sí, bueno, tenemos a un hombre llamado Isabel.
Bueno, Inés.
Más exótico todavía, tenemos a un hombre llamado Inés, ¿no? Pero bueno, sí, su padrino se llamaba Inés. Y sí, su primera esposa murió en un accidente el 29 de septiembre de las décadas de los 40, cuando los dos se dirigían a San Miguel del Milagro, Tlaxcala, en una peregrinación. Bueno, el autobús en que viajaban tuvo su percance y su esposa murió. Él salió herido, pero nada de gravedad. Bueno, ya recuperado, nos seguía contando Nani, el padrino Inés volvió a casarse años después. Bueno, su segunda esposa murió de apendicitis, una peritonitis, una complicación, un 29 de septiembre, pero de la década de los 50. Bien, el padrino Inés supongo que no escarmentó, o quizás tenía su corazoncillo lleno de amor. El caso es que contrajo nupcias por tercera ocasión. ¿Y qué creen?
¿Qué?
Contrario a lo que la lógica dictaría, un 29 de septiembre, finales de la década de los 50, su esposa le anunció que iría de peregrinación a San Miguel del Milagro, Tlaxcala. No sé cuál fue la respuesta del padrino Inés, pero yo imagino algo así como: pero tú estás loca, mujer. Te pido, te exhorto, te ordeno en nombre del Señor que no salgas hoy, y mucho menos a San Miguel del Milagro. Pero por favor, os ruego de rodillas. Ruego que suponemos su tercera esposa. Ajá, no ignoró, escucho, completamente. Sí, dijo, no, dijo no, man, San Miguel del Milagro, sí, es San Miguel del Milagro.
Totalmente, pero hoy no, es el día.
Pero yo te conté la historia de mi primera esposa conmigo.
Por
que
favor.
Fuimos. Las primeras esposas son las primeras, claro, esposas. Las terceras esposas somos, sí, las terceras esposas. Bien, la cuestión es que una peregrinación, un accidente, ese 29, ajá, de septiembre, el padrino Inés se convirtió en viudo por tercera ocasión.
Chale, no manches.
A estas alturas, los rostros de Chalía y, sí, mío, no ocultaban su perplejidad. Y Nani continuó. Ajá. Un día de septiembre de 1972, su padre, el de Chalía y el mío,
sí,
me llamó a la casa para informarme que su hermana, mi tía Eva,
ajá,
había tenido un accidente. El coche que conducía su marido se había impactado con otro. Eva llevaba a su pequeño hijo de un año en brazos, el cual salió disparado por el parabrisas. El marido murió al instante en el accidente. Eva y el bebé estaban muy graves en el hospital. Ajá. Fue un golpe duro para la familia de mi papá, naturalmente. Eva tardó en recuperarse unos meses de sus heridas, al menos de las físicas, y mi pequeño primo también. Pero aquí viene un dato interesante y sorpresivo de todo este suceso que Nani contaba durante la hora del té,
sí,
sin parpadear prácticamente.
Ajá.
Y sin inmutarse. ¿Quién creen que venía de copiloto en el otro carro, en el otro coche? Ese con el que chocó mi tía Eva y su familia.
¿Quién?
Ajá, así es. El padrino Inés.
No mames.
Quien murió ese día de septiembre de 1972, mas no murió el 29,
no,
podríamos decir.
Ajá.
Ya, por alguna extraña razón.
Totalmente.
Porque realmente era su,
sí,
día maldito. San Miguelito ha derrotado al diablo. Besos para ustedes y un recuerdo de Inés, dice Belén de Puebla.
Muchas gracias, Belén.
Gracias, Belén. Señoras y señores, llega el Peje Lagarto de Trenquelauken.
¿Cómo está, Peje Lagarto?
Desde Trenquelauken, Argentina. Llega el Peje Lagarto y dice: hace unos años fui a pintar un dibujo a la pared de una discoteca en la ciudad de Peguajó.
Ajá.
Sí, ahí vive un gran amigo mío, Peguajó, provincia de Buenos Aires, cercano a Trenquelauken, ¿no? Bueno, al que aprovecho para desafiar a que se haga presente en el programa, ya que es desintegrado de Closet.
Si está escuchando, que nos dé una señal.
En estos momentos estamos, sí, con la tabla Ouija tratando de ubicar a alguien que,
carnal,
reside en Peguajó. Peguajó,
sí,
Buenos Aires, Argentina. Si nos estás escuchando, danos una señal. En estos momentos estamos preparados para recibirla. Muy bien. Bueno, la cuestión es que es un amigo mío. Ah, no, es un amigo, un cuate.
Ah,
un,
no.
Sí, que nada, es desintegrado de Closet hace ya unos años y al que llamaré el Barbero Patón. Él trabaja en dicho boliche con el la definición argentina,
ajá,
del término. O sea, no se juega a bolos ahí,
no,
sino
un
es un antro, un lugar,
sí,
para bailar, una discoteca y así. Y cuando fui a pintar el mural, el Peje Lagarto, sí, pinta murales y demás decoraciones, recordé que tanto él como las chicas que trabajan también ahí, como las chicas que trabajan, las chicas que trabajan ahí,
meseras,
meseras y demás,
suponemos,
cosas. Ah, está bien, ah, sí, perfecto. Bueno, al dejarme solo para trabajar me dijeron: si escuchas o ves a Romy, saludala.
Ajá.
Bueno, perfecto, yo
bien,
dije: Romy,
sí,
será algún,
pues claro,
pero de pronto pasaba otro y decía: ya nos vamos a echar llave. Si viene Romy, la saludás. Y yo al final les pregunté:
ajá,
¿quién era esa tal Romy? Me dijeron que era el fantasma del lugar.
Ah, chale.
Ah, bueno, hay muchas historias.
Pues claro, sí que sí.
Yo creo que no hay teatro sobre la faz de la tierra que no,
sí,
tenga historias de fantasmas.
Imposible, imposible.
En todo teatro que,
sí,
se
que
precie,
sí,
de tal, por más que sea un pequeño teatro de pueblo, eso es inclusive más,
más
todavía,
más, más,
tienen historias de fantasmas.
Sí.
Casi todos los lugares relacionados con lo artístico,
ajá,
¿no? Pero no
sé
qué.
Y también con la noche.
Y también con la noche.
Ajá.
Las discotecas, lugares,
póngale,
donde hay mucha gente, digo, se han,
sí,
escuchado muchas historias de este tipo.
Ajá.
Ahora, la cuestión es que yo lo tomé como broma, dije:
póngale,
que va a venir un fantasma. Pero después de un rato de estar pintando, escuché ruidos detrás de una de las barras. Lo que me pareció raro, ya que todos se habían ido del lugar y estaba totalmente solo, creí que estaban haciéndome una broma y fui a mirar, a ver, ¿no? Bueno, no había absolutamente nadie. Después de un rato volvieron los ruidos en las escaleras que iba hacia los baños.
Chale.
Ahí tampoco había nadie. Cuando me disponía a volver a trabajar en mi dibujo, se escuchaban como si movieran cajones de bebida en el depósito. Pero el depósito estaba completamente cerrado y nadie más se encontraba en todo el lugar, solo yo.
Ajá.
Y al parecer Romy, efectivamente.
Sí, al parecer estaba...
más tarde, cuando los empleados del lugar comenzaron a llegar, les comenté de los ruidos y ellos me dijeron que todos ellos los habían escuchado, pero sí, varias veces ya directamente ni los pelábamos, no nos interesa, o sea, no les damos, no vamos a ver.
Claro.
Ya sabemos que es Romy. Habían bautizado como Romy al fantasma, quien hacía esos sonidos y que ya era como una más de la casa, una cuatacha, una amiga, una aparición, una permanencia. Postdata, mi amigo, el barbero Patón, es una de las personas que solo encontramos por casualidad y que valen oro, así que sé que les va a caer bien. Saludos, pero a la distancia, por supuesto.
No, pues claro,
y aquí el recuerdo para Romy, el fantasma del antro. Un abrazo grande para el peje lagarto en Trenquelauque, en Buenos Aires,
abrazo,
Argentina.
Güey.
Señoras y señores, desde Madrid, Cundinamarca, pueblo bicicletero, Colombia, llega la politóloga de cafetería.
¿Cómo está, politóloga?
Halloween. Wallaway. Traumas de infancia.
Ajá.
Sí, padre comunista. Eso es una celebración del imperio.
Sí, pues claro.
Madre goda, ultracatólica.
Claro.
Eso es un acto satánico. Así arruinaban cada año, cada 31 de octubre.
Todos celebrando, todos los niños celebrando Halloween.
Mi padre compraba dos bolsas gigantes. Igual viene el padre comunista,
mire,
¿no?
Mire.
Porque mi padre compraba dos bolsas gigantes de dulces y me hacía pararme en la puerta de su comercio a entregarlos a los niños que pasaban cantando, ¿no?
Claro.
Bueno, yo solo observaba los disfraces y soñaba que algún día podría disfrazarme y salir a pedir dulces. Era
totalmente
como mi sueño, y yo decía, ¿y por qué no puedo? Y mi padre detrás del mostrador decía, ¡celebración del imperio!
Sí.
Y decía, sí, está bien. Y daba los caramelos a otros niños que venían con unos disfraces imperiales de puta madre, que zombies, que esto, que muertos vivos, que fantasmas, que momia, que la chingada. Bueno, la cuestión es que yo no, yo no podía...
Pero... Porque, igualmente es un negocio, así que
no
podemos ignorarlo.
Papá, papá es fresco, o sea, tampoco pendejo,
no
vamos a ir contra la corriente del business.
No,
estábamos bien, pero por un lado, padre comunista, decían, y por el otro, la madre vio que los niños, generalmente, cuando un padre les niega algo, van al otro
y
le, a lo mejor les autoriza, al niño le vale madre que se peleen entre los padres por sus culpas, ¿no? Entonces, aunque eso luego remita a unas largas etapas de psicólogo cuando sean mayores, pero nada, vamos a lo que nos conviene. Si mamá me dijo que no voy a papá, si papá me dijo que no voy a mamá, la cuestión es que por distintas razones, una por el catolicismo ortodoxo, podríamos decir, que le impedía celebrar una fiesta pagana como es Noche de Brujas, decía, no, niña, si quieres festejar es fiesta de todos los santos, vamos a misa, y, pero no es tan divertido como disfrazarse y ir a pedir dulce a mamá. ¿Quién dijo que la religión y la diversión tienen que ir de la mano? Bueno, y por otro lado, papá comunista que decía fiesta imperial, fiesta del imperio. Aquí lo que se celebra es la caída del zarismo en el 1900. Y le decía, papá, y así.
Ahora
bueno,
es extraño, ¿no?
Sí.
Ahorita ya no, pero en esas épocas imagino más extraño que se case un comunista con una religiosa ortodoxa.
Lógicamente, es lo que...
Ahorita no, ahorita tenemos...
No, ahorita no, pero...
Las presidencias de toda Latinoamérica que son
porque
de izquierda y ultra religiosa.
Digamos porque el comunista no está tan convencido y la ultracatólica tampoco.
Evidentemente, ¿no?
Pero póngale, no, ya lo había contado la politóloga de cafetería cuando contó de la unión entre sus padres.
Sí.
Inclusive en las fotografías que envió, daban ese, ese aspecto, digo, de imagen. Bueno, la cuestión es que se llevaban muy bien, ya esa historia es conocida, ¿no? Y más allá de todas esas cuestiones ideológicas. Sí, hoy tenemos a lo mejor la ideología un tanto más flexible en algunos casos. Y bueno, así que subirme a todo esto de disfrazarse y todo esto en Halloween era una cosa así. Así que, bueno, sublimé todo eso como madre. Ese deseo irrefrenable, ahora lo aplico a mi hija. Que mi hija me dice, no quiero, mamá, te vas a disfrazar. Vas a salir a pedir duchas y vas a celebrar Halloween como corresponde. Y decía, pero mamá, bueno, a los 3 meses de nacida, yo, imagínense la sublimación, o sea, la transferencia que le apliqué, porque a los 3 meses ni consciente de un carajo, y yo ya en brazos, vamos a pedir dulces. Por el, y bueno, y así, a 3 meses de nacida, su primer Halloween, le hice con mis propias manos un bello disfraz de Blancanieves. Sí, aquí el pirata seguramente me va a aplicar psicoanálisis. No, 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 yo estoy viendo fascinado. Bueno, y desde entonces,
de Halloween.
Le apliqué un Blancanieves.
Es como un carnaval también a la vez, ¿no? Halloween.
Cada vez más. Sí, cada vez más. Cada vez más los disfraces no tienen que...
No.
Hay mucha... Ya lo comentamos hace varios Halloween, que no entendíamos la relación Halloween con disfraz de putilla.
Póngale.
Y decía, pero aplicas ese. De diablita sexy, medio culo. Ahora con lo de la pandemia estamos como más calmados, pero no sé qué pedo.
Sí. Bueno, es lo mismo que tratar de interpretar ese arte gótico, erótico.
Sí, claro, sí. A mí me gustaría, me gustaría una novia gótica. ¿Qué gótica? Sí, bien tetona, bien culona. Güey, eso es, no sé.
Está raro.
Ve a bailar salsa si quieres eso. ¿Qué pedo con la...? No, con la gótica tetona y culona. ¿Y de dónde la obtuviste? ¿Dónde salió eso? ¿Dónde la consigues? ¿Por qué te imaginas? ¿Qué relación tiene lo gótico con lo...?
Nada.
No sé. Bueno, aquí con Halloween estamos con lo mismo. Fue derivando y fue la diablita sexy y así. Y el pedo. Pero, bueno, por otro lado, hacemos el 1 y 2 de noviembre las respectivas celebraciones de muertos y santos. Bien, claro. Que mi abuela paterna me heredó. Entonces, por eso, o sea, politóloga
es que son
de
cosas
cafetería
separadas. Está muy bien, no
está, muy bien.
Eso,
vendríamos,
está muy bien, claro.
Vendríamos quedando bien con todos
y sí,
menos con papá.
También tenemos
con
la celebración
comunista.
Tenemos las celebraciones comunistas.
A la hora de votar, vamos y votamos como papá nos hubiera gustado. Saludos, nave, son mi única...
Está como nosotros aquí en la nave, que nos sumamos a todas las celebraciones
a todas. Ahí sublimamos los perrones.
Si hay que celebrar, hay que celebrar.
Sí, siempre y cuando sean divertidas, o tengan algo pintoresco, digo, si hay que,
O una comida interesante.
O hay que beber algo. Algo que nos motive. Realmente la celebración tiene que tener una motivación, ¿no? Bueno, saludos, nave, son mi única compañía. En las madrugadas 5:30 a.m. me tengo que levantar todos los días a hacer un informe epidemiológico para mi adorado jefe. No más comentarios. ¿Qué? Y ahí está haciendo el informe epidemiológico a las 5:30 de la madrugada. Bueno, esto desde el 10 de marzo de este año sin descanso.
Chale.
No mames, güey. Claro, inicios de la pandemia. Besos al pirata, al lagarto, a la muda, al mico y a todos los desintegrados. También al capitán, qué bonito su casco.
Qué bonito.
Saludos para todos y feliz Halloween.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos en los próximos 2 días. Si no, el estado de Nevada podría prohibirte la entrada a todos sus casinos. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Amigos, amigas y espectros, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Gotemburgo, Suecia, lluvias domingo y lunes. Laval, Canadá, nubes congelantes el domingo. Seattle, Washington, lloverá lunes y martes. Morelia, Michoacán, sol y nubes. Mérida, República Bolivariana de Venezuela. Y Río de Janeiro, Brasil, fuertes lluvias. Tenerife, Islas Canarias, soleada. Ciudad de México y Tarija, Bolivia, sol y nubes. Golden, Colorado, la pepa de sol. Buenaventura, Colombia, tiempo severo. Piura, Perú, Concepción, Chile y Bella Unión, Uruguay, sol y nubes. Ciudad de Salta, Argentina, Guaymas, Sonora y Atenas, Grecia, soleadas. Y como decimos en Venezuela, aquí está la ñapa. Bilbao, España, lloverá el martes. Ferrara, Italia y Rion, China, sol y nubes.
Oui.
Recuerden, mucha más información en tiempoasesino.blogspot.com. Informó para En Caso de que el Mundo se Desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela.
Desde Toluca, la Bella, llega el Caballero de Toluca.
¿Cómo está, Caballero de Toluca?
Bueno, hoy Toluca la Bella no, hoy no. Toluca la fantasmagórica, no,
totalmente,
la terrorífica,
por favor,
la horrenda. Ah, hola amigos, ¿cómo están? Ya sé que tiene mucho que no escribo, pero nunca los he dejado de escuchar. Voy totalmente al día, soy un fantasma fabuloso, digo un caballero elegante. Reciban un saludo afectuoso de mi parte y de mi esposa, la Principesa, que
muchas
recordamos
gracias.
Tanto y con tanto cariño. Un beso grande para la Principesa y para el Caballero de Toluca. La historia que a continuación narro es totalmente verídica, comprobable. Ocurrió una noche en que yo volvía de la escuela. Yo estudiaba en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México y vivía en la ciudad de Toluca. Un trecho, ¿no? Así que me desplazaba alrededor de 3 a 4 horas de ida.
Chale.
Más 3 o 4 horas de regreso. En realidad 3, porque cuando regresaba había menos tráfico. Pero eso es un detalle, digo, para todos los que en estos momentos están diciendo, yo tengo como media hora hasta la chamba o voy hasta... Imaginen este
sacrificio.
Bueno,
no es comparable, disculpen.
No, no es comparable. No es comparable porque esto es Ciudad de México. Sí. Es el traslado de no del Estado a Ciudad de México. Las clases terminaban a las 10 de la noche y yo corría a la estación más cercana del metro, que es Linda Vista, para llegar a las 11 p.m. a la terminal Observatorio a tomar el bus hacia Toluca. Llegando a la terminal de Toluca a las 12 de la noche, a la medianoche.
Sí, bueno.
Ahí ya no había transporte público, mi economía no me permitía tomar un taxi todos los días como para llegar a mi domicilio, por lo tanto tenía que caminar alrededor de una hora para llegar a la casa. Bien, en ese caminar diario ocurrió. Resulta ser que cuando pasaba muy cerca de un panteón para llegar a la colonia donde vivía, a lo lejos, más o menos a unos 300 metros, podía ver una persona que caminaba de un lado al otro de la calle. Así que puse mucha atención. A medida que me acercaba, notaba ya una figura demasiado rara, pues tenía una cabeza de aproximadamente unos 40 centímetros, su postura era de aproximadamente un metro, era pues un enano cabezón.
El enano cabezón.
El enano cabezón que aparece en las noches a medianoche en Toluca. Por Dios, el enano cabezón. Ya, bueno, me aproximaba como a 200 metros me tallaba los ojos porque no podía...
Buena vista.
No podía creer lo que veía, ¿no?
200 metros
y
detectar al enano cabezón.
Era cabezón. Era cabezón.
Sí, claro.
Y yo era muy joven, además. Sí, muy buena vista y así. Y se cruzaban de calle, de lado a lado. Bueno, la cuestión es que no creía lo que yo estaba viendo. Ese ser era muy extraño. Parecía ser que tenía un sombrero en la cabeza.
Encima del cabezón.
¡Un enano cabezón ranchero!
Sí.
Esto es tremendo. Y una camisa a cuadros. El miedo realmente me congeló y no podía yo avanzar. Permanecí en la sombra alrededor de una hora observando esa extraña forma. Seguimos contando tiempos. O sea, 4 horas de viaje, una hora de caminata, una hora observando al enano cabezón con sombrero.
O sea, mejor regreses.
Se me fue la vida, güey. O sea, ya estaba para darme la vuelta y volver a clases. La cuestión es que ahí estaba. No paraba de caminar de un lado al otro de la calle. Por supuesto, la calle estaba totalmente desierta, salvo por ese ser tan extraño. Yo ya sentía demasiado sueño y me armé de valor. Vio que el hambre, el mucho sueño, no es que uno se arme de valor, es que a uno ya le vale verga.
Totalmente.
Entonces, si tiene que pasar algo, que pase. A la chingada, vas.
Vamos.
Pero mitad porque se cansó. Inclusive es un trabajo de desgaste, que le dicen.
Pues claro.
Muchas veces que se aplica psicológicamente o en los tratamientos para dar por vencido en negociación y demás. Que se trata de desgastar al oponente o al prójimo para que en determinado momento te diga, bueno, vale, está bien, firmo.
Vamos.
Firmo. ¿Qué tengo que hacer? Ah, darte esto, te lo doy. Así tengo, me va, chido. Así porque ya no podemos, ya
no hay forma,
nos
no.
vence la resistencia. Bueno, yo en ese momento dije, enano cabezón, ranchero,
vamos.
Y si hay que enfrentarlo, hay que enfrentarlo. Porque yo ya casi estoy a media hora de tener que volver a tomar el bus para regresar a Ciudad de México. Bueno, voy entonces. A medida que me iba acercando, el extraño ser se agitaba más y parecía estar bailando. Ah, una danza siniestra, ajá, claramente, siniestra, en medio siniestra de la oscuridad. Grande fue mi sorpresa cuando pude ver con detalle qué era lo que ocurría. Algún hijo de su puta madre amarró una piñata del vaquero Woody en la espalda de un perrito. Y no, eso, Woody, claro, claro, el de sí, Toy Story, ¿no?
Sí que sí.
Y esta.
El perrito iba ahí venido.
Este, en su intención de quitársela, claro, no paraba de moverse, agitándola de un lado al otro, sí, de la calle. Y por fin el miedo desapareció y la risa, en medio de la qué oscuridad risa, toluqueña.
No, sí, que sí, puta madre.
Sí, yo luego sí, fue todo risa, pero en el momento hay que enfrentar al enano ranchero toluqueño en medio de la noche. Saludos, amigos, dice el caballero de Toluca. Un abrazo grande para él. Llega Penny Lane desde Quito, capital del Ecuador.
¿Cómo está Penny Lane?
Bien, muy bien. Habla del Día de Muertos en su natal Ecuador, ajá, ¿no? Buenas, seres estelares. Quería compartir algo de la cultura ecuatoriana. Cabe decir, voy al final del mensaje donde sí, dice, porque yo siempre la situaba en Pucón, Chile. Ajá. Y en determinado momento se fue a Pucón, Chile.
Sí que sí.
Dice, antes de olvidarlo, ya no estoy viviendo en mi segundo país, Chilito. Regresé a Ecuador hace más de un año, pero mire, aprovecho para comunicar mi felicidad por el logro de Chile el 25 de octubre. Chile, sí. Viva Chile. Y así. Un beso grande para Penny Lane, que ahora sí, directamente, ajá, al mensaje de la cultura ecuatoriana en estas fechas, ya que encuentro una similitud muy grande con México. Imagino que se refiere justamente, sí, al Día de Muertos.
Hay muchas,
¿no?,
similitudes en casi todo Latinoamérica.
En Bolivia.
Bolivia es prácticamente igual.
Es prácticamente, sí. Se celebra el Día de Muertos, ajá, de esa manera, digo, con altares, con ofrendas, con toda la, sí, la parafernalia, entre comillas, que pueden encontrar en muchas regiones de Latinoamérica. Bueno, la cuestión es que, hay cuestiones que diferencian en México.
Sí, pues,
digo,
claro,
también
sí,
la calaverita, alguna, en cada lugar tiene su toque folclórico, sus características, ajá, diferentes, pero ahí vamos con el Día de Muertos y la celebración del primero y 2 de noviembre, ¿no? Para celebrarlo en Ecuador, preparamos guaguas de pan y colada morada.
Ajá.
Se llevan al cementerio a nuestros difuntos. De hecho, se acostumbra a comer junto a su tumba. La guagua de pan, guagua es bebé en quichua, es básicamente un pan en forma de bebé envuelto. Es relleno, dibujada cara y decoraciones. Y bueno, la que vendría a ser, bueno, como uno de los tantos panes que también hay en México. Digo,
claro,
ustedes dirán,
sí,
¿pero por qué tanta referencia a México? Bueno, porque la mayor cantidad de personas que están escuchando este programa,
pues claro,
pertenece a México, entonces por eso la asociación, en general, para comparar y dar y explicarlo. Este es un pan alargado, medianamente oscuro, dorado, podríamos decir, y tiene la carita como de un bebé dibujada.
Póngale.
Carita de un bebé.
Póngale.
Ojitos, sí, y una boquita así, sí, hecha, sí, con... bueno, y es relleno. La colada morada es compleja. Lleva muchos ingredientes ecuatorianos. Ajá. Varios tipos de hierbas aromáticas, especias, mora, mortiño. Es una baya andina, ajá, como arándano, piña, naranjilla, etcétera, etcétera. Es complicada de hacer, la
sí
colada,
sí,
morada. Lo encontré similar a las costumbres de allá en México con el pan de muerto, por ejemplo.
Pues claro.
Conozco un dato muy interesante sobre el intercambio cultural preincaico entre Ecuador y México, pero eso lo dejo para otra ocasión. Ah, interesante, ajá, ¿verdad? Recordemos a grandes rasgos,
sí,
grandes imperios que han ocupado América, el continente americano, y que trata en el sur, pues, del, claro, imperio incaico,
sí que sí,
en el centro mayas,
maya,
y en el norte aztecas, ¿no? Entonces, más allá de todo eso, llegará Penny Lane con alguna que otra historia,
qué chido,
al respecto, pero eso lo dejo para otra ocasión. Feliz Día de Muertos, feliz Halloween,
feliz
en
Halloween.
Este caso les envío canasta de colada morada y guaguas de pan para todos. Desde Ciudad de México llega Lore Batory.
¿Cómo está, Lore?
Ay, me recuerda mucho a una gran escritora mexicana, autora justamente de Un Rincón Oscuro, ¿verdad, Lagarto? Sí, un libro de relatos de terror, miedo, suspenso, en esta época ideal.
Recomendable.
Muy
recomendable,
altamente
para esta noche,
recomendable. Sí, y siempre seguimos adeudando dedicar gran parte de un podcast a hablar justamente de ese trabajo de esa escritora
¿cómo
mexicana.
¿Cómo está, Lore?
Pero bueno, no sé por qué recordamos, porque Lore Bathory de Ciudad de México dice: mis adorados bombones de chocolate. Últimamente estoy creyendo que realmente soy muy mala influencia, la cual me llena de orgullo, por supuesto.
Claro, sí, sí, sí.
Claro que sí. Les cuento la última. Mi amiga de toda la vida y su marido, quien fue su sweetheart desde la prepa, me invitaron a cenar a su casa y ya con unos tragos coquetos encima, la charla se empezó a poner un poco pesada. Ya saben de esas conversaciones que parecen mucho una discusión entre pareja y solo están en busca de un tercero que incline la balanza a conveniencia. En ese momento mi cabecita fue iluminada por el niño elefante y ¡bingo! Detuve la discusión, los miré con gravedad y poniendo mi mejor cara de terapeuta de parejas les dije: lo que ustedes necesitan es fumar marihuana. Sí, 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 sí. Cabe mencionar que a pesar de ser de la misma edad, ellos son de costumbres y actitudes extremadamente doñitos, pues. Pero bueno, a la siguiente visita me llevé una bolsita con varias bolitas de mota, una pipa de tabaco y me piden que les enseñe a fumar. Y yo la he probado alguna vez, lejana, pero bueno, experta no soy, digamos. Sin embargo, no les iba a decir eso a mis nuevos discípulos del mal. Así que tomé la bolsa, separé la hierba, rellené la pipa, le di una fumada para encenderla, se las pasé al marido, que es fumador. Solo le dije: trata de retener el humo lo más que pueda. Con mi amiga fue un tanto más complicada porque nunca había fumado en su vida.
Claro,
así que
sí.
Fue así de... Así que, bueno, se iban turnando la pipa, pero les dije que yo no fumaba porque tenía que cuidarlos. Se pusieron hasta el huevo, pero hasta el huevo así mal pedo. Sí. Ese día yo ya estaba bien divertida. Al principio ella decía: yo no siento que pase algo. Bueno, pues a los dos segundos estaba mirándose al espejo, muerta de risa, riéndose el marido de mí. De repente decía algo que nadie entendía, moría de risa sola. Bueno, se ponían a platicarme algo que solo ellos entendían, pero que, bueno, parecía muy divertido. Al final de la noche los dejé en compañía de un refresco de cola y de varios gansitos. Vieron,
claro,
por eso del azúcar procesada, que para bajar la presión y la chingada. Y bueno, y ahora fuman mota religiosamente, pero ya fundaron una empresa en Canadá. Son unos hippies absolutos. Todos los viernes y sábados, y a veces en otras fuman. Claro, a veces también otros días, si el clima está agradable, dicen ellos. Pero me dice mi amiga: están muy contentos con el nuevo vicio y hasta su vida sexual ha mejorado. Entonces realmente hago el bien siendo mala influencia, ¿verdad? Yo creo. Les mando besos, Pacheco.
Está bien, hemos recuperado una pareja.
Y de ojitos rojos. Sí, voy recuperando parejas por ahí. Sigo siendo mala influencia, pero de las buenas.
Sí.
Un beso grande para Lore Bathory de Ciudad de México.
¿Deseas disfrutar de estos fabulosos premios? Una estadía en un destino paradisíaco, tickets a los mejores conciertos, entradas gratis a los espectáculos más importantes, descuentos en ropa, alimentos, indumentaria, herramientas de precisión, depilación permanente o un masajeador de nariz.
En caso de que el mundo se desintegre,
puedes participar a través de Twitter. Escribe lo que quieras con el hashtag SDQEMSD y síguenos en @canaltranscom. Todos los premios indicados en la promoción son fabulosos, es decir, falsos. Una mentira publicitaria como la que usted está acostumbrado, pero puede pasar un rato agradable participando por nada.
Montado en una cucaracha, intentando sortear por enésima vez el puto snomelén en un vestido de 15, perfumado con pachuli y con una varita mágica de pelo de carpincho, llega... ¡el idiota del pueblo!
¡Pero qué idiota, qué idiota!
¡Qué idiota, qué idiota! Veníamos bien. No, pero les traigo una historia de miedo. Realmente.
Ajá.
Sí, yo no tengo ninguna particular, pero mi señor padre la vivió en carne propia.
Mire.
En donde me crié, más al sur de los Ures, Junín de los Andes, provincia del Neuquén, Patagonia, Argentina, lugar donde, por cierto, no hay cucarachas, pero bueno, eso es periférico.
Claro, sí.
Pero sí hay tijeras. Disculpe, idiota, ¿puede ir al punto? Estamos en la historia de miedo. Sí, perdón, me distraigo. Hay leyendas de diversa índole, ¿verdad? Bueno, el cuero, cuero, del que ya he hablado en el programa, prácticamente es de todo lo que he hablado en el programa desde hace 20 años que escucho, pero también hablé de unos gatos que se escondían en
del
un
gato,
cajón.
Sí.
También les hablé cuando... Idiota, por favor. Concentración, sí, le pido. Bueno, hay un par de casas embrujadas, desde luego, y la mujer de blanco, otras de las historias que... Pero bueno, mi padre, que era militar, tenía que hacer una guardia de 24 horas cada 15 días. 24 horas de guardia, y en las últimas horas de la guardia, ya todo lo ves, todo lo crees, todo, nada te espanta.
No, totalmente.
Bueno, y tenía un grupo de soldados a cargo, eran tiempos de servicio militar obligatorio. Una de esas noches, al recorrer los puestos para los relevos, encuentra uno de estos muchachos pálido. Con una cara de susto, en estado casi catatónico, podríamos decir. Le costó hacerlo reaccionar y cuando lo logró, le contó lo siguiente. En la ruta adyacente al cuartel, poco frecuentada en la madrugada, vio que cruzaba una mujer, alta, vestida de blanco. Un auto apareció en ese momento iluminándola y la mujer desapareció instantáneamente. Al terminar de pasar el auto, en el lugar donde estaba la mujer, apareció un perro, blanco, enorme. El perro entró al cuartel, se dirigió a un galpón vacío que estaba abierto y entró. Cuando el soldado fue a ver qué había pasado con el perro en esa especie de gran almacén, se asomó por la puerta y, bueno, en ese momento salieron volando una parvada de palomas blancas también. Así como faltaba el Papa asomándose.
Sí.
Bueno, en ese mismo lugar. Claro, lógicamente.
Sí.
Pero el soldado no pudo esperar. De ese
Aunque
mismo
el Papa
lugar.
Lanza solo una, creo, ¿no?
Es una paloma, pero hay muchas palomas.
Claro, sí.
Lo encontró mi padre en ese momento al soldado totalmente en estado catatónico.
No manches,
luego de ver una mujer convertirse en perro, seguir al perro y encontrar palomas. ¿Qué pedo con la magia? ¿Qué pedo con el misterio? No es muy espectacular, pero es una de las tantas historias que... Mire, a mí me parece espectacular.
A mí también,
tiene perros, tiene palomas, o sea...
Sí, sí. Uno la cuenta, sí, quizás.
Claro.
En el momento.
Tiene
ahí,
tantas historias impactantes que... Sí, lógicamente. Sí. No hay sangre, no hay zombies.
Póngale,
no hay cosas
a las
que nos tiene acostumbrado Hollywood. Sí. Pero son cuentos...
Pero las imágenes del sur.
Más cercanos a lo real. Y las imágenes del sur. Y el clima del sur.
No,
el clima patagónico.
Póngale,
el viento que todo lo enloquece. En fin, amigos, en próximas entregas contaremos inquietantes casos como el de las avispas carnívoras que hacen nidos subterráneos o el extraño suceso de cómo subieron una vaca a un colectivo Mercedes 1114 por la puerta de pasajeros. Les dejo los mejores deseos, siempre suyo, en este Wallaway y en muchos Wallaway más, el idiota del pueblo.
Sí, lo queremos, idiota, lo queremos.
Aunque
es muy idiota.
Pero es un talento.
Sí, realmente.
Talento para la idiotez y para todo. Un abrazo grande, querido hermano. Damas y caballeros, llega Benceno desde Buenos Aires, Argentina.
¿Cómo está, Benceno?
Bien, muy bien. Queridos clérigos espaciales, hablando de fiestas paganas como Halloween, Noche de Brujas, folclore celta, mixturas religiosas, nativos americanos y cristianos del mundo, traigo números, datos, justamente sobre eso. Me interesó el giro religioso que tomaron hace algunos meses en unas emisiones, en unas semanas, y me preguntaba si se volvería en caso un podcast teológico.
Pongale.
Y yo dije, es mi momento, me voy a comunicar sucesivas veces.
Perfecto.
La cuestión es que no tomó ese giro en caso de que el mundo se desintegre.
Bueno.
Pensé que será el Padre Celestial que toma el control en cualquier momento y no, realmente no.
Inclusive
se llamó a silencio en momentos donde el Papa Francesco anda como loco y demás. Pero bueno, hablando de cristianismo, quedaron fuera los cristianos ortodoxos cuando hicimos una especie de punteo sobre todos los tipos de cristianismo. Son los que se separaron mucho antes de Lutero. O sea, cuando llegó Lutero, qué
Póngale.
Novedad, dijeron
ya
los cristianos ortodoxos.
Sí.
A partir del año 1054, un grupo de cristianos dijeron, no, esto está muy free, vamos con el ortodoxismo.
Sí.
Y a partir de ahí, suelen aparecer con unas túnicas negras, gruesas, y unas barbas que son la verdadera envidia de los hipsters. El grueso de los que son de este palo está en Rusia, ortodoxos rusos, otros países de Europa del Este, celeste. Bueno, ortodoxos griegos, nosotros hemos tenido y lo hemos dicho, la suerte de visitar uno de los templos de cristianos ortodoxos
griegos, ¿no?
Bueno, pero son apenas unos 200 millones, que contra los 1.200 millones de católicos y unos 800 millones de protestantes, son un tercero lejano que sube al podio, pero bueno, habrá que ver cuán practicantes son de todos modos, desde luego.
Eso es muy importante.
Esto es mucho, muy importante. Pero no sé si alguien está interesado en todas estas cuestiones, pero bueno, al igual que los católicos, se consideran la iglesia única, la verdadera, la que llega al cielo, la que
el juez se va a calar. Yo creo que todas las iglesias deben considerarse únicas, ¿no?
Totalmente. Y cada tanto andan diciendo que se van a reconciliar entre con los ortodoxos, que se va a unir todo, ya que todos creemos en Jesús, todo es Cristo, todos cristianos, todos así. Pero la verdad es que esto no pasa.
Significa también el business.
Y claro, y siempre sale alguno de la vereda de enfrente a decir que son unos desviados los otros, lo de la barba, lo de la túnica, lo de... Y bueno, una gente hermosa realmente, los cristianos. Sí, sí, abrazo tropical de Halloween, el Benceno. Desde Buenos Aires, Argentina, un abrazo grande para el querido Benceno, con una calabaza en la mano. No porque sea Halloween, va a ser una sopa. Vio cómo es él, ¿no? Damas y caballeros, llega desde Bolivia Violeta Soñadora.
¿Cómo está Violeta Soñadora?
Desde Tarija, más precisamente, quería contarles que no salgo de mi casa desde marzo.
Muy bien,
porque hay que cuidarse de todas las cuestiones. Pero bueno, me soñé una cosa, quería compartir, pero Violeta Soñadora, en ese ensueño al cual sucumbe en estos momentos,
está con Campanita.
Llega Campanita. Tijerita de Walloway, con un ambiente como humo flotando, maravilloso, inmejorable.
Todo el fin de semana
con Violeta Soñadora en Tarija, Bolivia, buen vino, buen Singani, un ambiente fabuloso, la luna azul, Campanita, ¿qué más puede pedir? Violeta, que está inclusive dentro del Pantone, ¿no? Dentro de la gama de los azules, ¿no? También.
Qué bien.
La luna azul. Todo tan hermoso que, bueno, nos alegra que sea todo un fin de semana para disfrutar de todo esto. Un beso para Violeta Soñadora. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la Tari genial que anduvo de cumpleaños, por la flaca de Parral también agasajada en el día de su cumple, por el mostrenco, por el fantasma inadaptado, por Beso Fantasma, por la tabasqueña, por Mimi, por Aidalif, por el peregrino, por el foco de Ciudad de México, por el Víctor Conca, por Lilis de Querétaro, por Charlie de Tiquicia, por la Chela Tica, por la Politura de Y así nos despedimos, Friquea por derecha, por donde nos escucha a través de la red.
Buen
fin de semana,
pero esta noche.
Esta noche hay estreno Michoacán.
Sí, que sí.
Estaremos estrenando la película Michoacán.
Qué chido.
Con una carga emotiva, estética y amistosa, fabulosa.
Pues sí, de todo, güey.
Altamente recomendable.
De todo.
Así que vamos a tener una noche realmente maravillosa.
Increíble.
Si usted está escuchando esto en tiempo y forma, día viernes, previo a todo esto que le estamos comentando,
de las 9 de la noche,
horario de centro de México,
sí que sí.
Está a tiempo a ir al canal de YouTube,
pues claro,
de, en caso de que el mundo se desintegre, conocido como SDQMSD, y en el canal oficial dar me suscribo al canal, que me lleguen todas las notificaciones,
y ahí puede disfrutar,
y ahí, efectivamente,
de, en caso de que Michoacán se desintegre.
Y luego de una transmisión en vivo. De las que estamos acostumbrados,
pues
unas 4 o 5 horas de viernes para compartir tantas
Donde
cosas.
El hashtag que utilizaremos esta noche será una ofrenda espacial.
Una ofrenda espacial.
No es especial,
Sí, cuidado, no empiecen luego que no, que se me
es
le,
una
la mano
ofrenda espacial.
Del espacio.
Sí.
Un espacio para las ofrendas. Una ofrenda espacial.
Porque vamos
espacial.
A recordar a todos nuestros
artistas, influencias, gente que desde
que
el arte,
quiera.
De la literatura, del cine, de la música, desde allí también vamos a recordar mascotas, amigos,
pues claro,
desintegrados, familia, por supuesto,
pero
vamos a basar justamente en todo eso, en que sea una fiesta, una cuestión de alegría y emoción, traer al presente en esta previa de la noche donde se cruza la línea entre dos mundos.
Así que vayan pensando cuáles son las bebidas preferidas. preferidas de sus ídolos.
Ajá.
De sus ídolos muertos.
Comidas,
¿no?
A lo mejor.
Sus comidas, claro que
detalles,
sí.
Detalles, cosas, ajá, que les gustaban.
Escritores, músicos. Bueno, el grunge tiene un chingo.
Sí, el grunge tiene. Sí, es un movimiento musical que ha dado mucho. Sí, realmente. Pero sí sí. Van a estar los fanáticos del cine.
Pues claro.
Van a estar aquellos
chido,
fanáticos
chido,
del cómic. Digo, por Stan Lee, por ejemplo.
Pues sí.
Digo, por nombrar algunos. Ajá. Los fans de Freddie Mercury. Los que,
claro que sí.
Los que, bueno, los que, ajá, quieran traer a este presente.
Sí.
Va a ser un momento ideal este en vivo, justamente, ajá, luego de la presentación de la película. En caso de que Michoacán,
sí que sí,
se desintegre hoy en YouTube, a la noche nos encontramos.
Comenzaremos
21
brindando
horas del centro
con
de
un Jack Daniels, porque hay muchísimo, ajá, muertito,
sí,
sobre todo el rock. Ya, sí, contaremos, sí, muchas historias.
Y el rock tiene mucho que
Jack
ver
Daniels,
con cierta cuestión,
sí,
cierta,
sí, con
cierto,
ese whisky.
Efectivamente.
Y luego,
sí,
haremos dos cócteles de.
Ah, ya va a anunciar los cócteles.
Y para que sepan más o menos con,
bueno,
qué le vamos a ir.
El protagonista va a ser
viendo.
El gin.
Va a ser el gin. Mm-hmm. Vamos,
sí,
a hacer un Tom Collins.
Un clásico.
Un clásico.
Ajá.
Y luego la bebida que más le gustaba a David Bowie.
La charanda. Ah, no,
no,
la charanda,
no, no,
es típicamente
con gin
michoacana.
También, con gin,
pero
también.
Ustedes dirán que tiene que ver el gin con
y
esto.
Martini.
Tiene que ver con
Martini extra seco.
Noche de muertos. Bueno,
ajá,
no adelante más.
No, bueno, porque
spoiler.
La banda quiere saber.
Manda, bueno, la banda
hasta
ya.
Hasta ahí contamos
está,
así.
Ahí está.
Si quieren pueden ir preparando para beber juntos.
Perfectamente, perfectamente. Bueno, nos reencontremos entonces el lunes con el clásico podcast.
Sí que sí,
y nos reencontraremos
siempre
en unas horas. A lo mejor si estás escuchando
pues
a eso,
claro,
a la tarde este
yo
podcast,
creo que va a estar,
vamos a estar con el vivo
muy chido,
de Michoacán, y con el,
sí,
estreno,
sí,
de la película.
La nave está preparada.
Michoacán se desintegra. La nave está preparada.
Esperemos que les guste.
Esperemos que les gusten,
sí,
todos
sí,
los preparativos que,
ajá,
hemos tenido en cuenta cada uno de los integrantes de la tripulación de la nave.
Totalmente.
María Tijuana, para esta fecha tan especial, con todo gusto y a todo homenaje. Damas y caballeros, entonces está todo dado, pero antes, señor Lagartijo,
sí,
usted,
wey,
debería decirme, ¿cómo ve la Tierra?
La veo misteriosa,
misteriosa,
intrigante, sorprendente,
¿sí?
Oscura, ah, impactante y terrorífica.
¡Ah, como la historia del gallo de Riña y del cerdito!
¡Ah, póngale!
No mames,
claro,
son historias separadas, pero no, son terroríficas.
Sí.
Mire, las envió Kimbu de Tuzla Gutiérrez Chiapas, a
bonita
la cual
Kim
le agradecemos muchísimo.
Claro que
y
sí.
Se quedó así como diciendo, yo no sé si estas son historias de Wallaway.
Póngale.
O son, es la vida real. Son noticias, cabrón, no,
ajá,
mames. Un gallo de Riña asesina a un policía en una redada.
¡Chale!
Esto ocurrió en las Filipinas, cuando el policía detenía al gallo,
no mames,
entró la policía y dijo,
ajá,
no, están prohibidas las riñas de gallo, no se puede aquí la chingada.
¿Y el gallo?
El gallo golpeó con uno de sus espolones el muslo izquierdo del oficial,
no,
que al darle justo con esa suerte,
sí,
en la arteria,
sí,
femoral, que
no,
es la que... bueno, se desangró en poco,
wow,
en nada, y bueno, el coronel,
sí, sí,
Arnett,
Tarantino, una imagen,
totalmente,
imagino.
Tarantino total,
sí,
Filipinas,
wey,
full. El coronel Armel Apud comentó a AFP,
ajá,
a France Press, que a lo largo de su carrera nunca había visto algo así.
Sí, no.
Había escenas de violencia,
sí,
todo el pedo,
sé,
combatimos a los grupos,
ajá,
mafiosos más importantes del mundo, pero un gallo,
no, mames,
que,
güey,
se cargó,
o sea,
a uno de mis
pedo,
oficiales, o sea, qué pedo con el gallo. Pero si esto le suena a usted,
ajá,
muy lejano, porque el gallo, no sé,
póngale.
En Filipinas,
ajá,
le pareció truculenta, pero
sí,
le traemos la historia del cerdo campechano criminal. Ciudad Campeche,
sí que
Ciudad
sí,
de Carmen, Campeche,
ajá,
Ciudad de Carmen, un hombre murió al ser atacado por un cerdo doméstico.
Chale.
El hombre de unos 37 años fue encontrado por sus familiares en medio de un charco de sangre mientras su brazo derecho era devorado por el cerdo que tenía confinado en el patio. El occiso fue visto con vida 2 horas antes cuando de encontrar su cuerpo, ¿no? Estuvo,
ajá,
comiendo con sus familiares y los parientes dijeron que se fue muy pedo. Se fue para el fondo de la casa a dormir.
Ajá.
Aparentemente el cerdo lo vio, dijo, pedísimo, hasta la madre,
no,
lo impactó, cayó, golpeó,
no,
mal, no sé, pero la cuestión es que se llevaron detenido al cerdo, lógicamente, el cerdo criminal campechano.
Puta
damas
madre,
y caballeros, wey, así las cosas. Nos reencontraremos entonces
esta noche,
sí, viernes,
sí,
y si no,
pues claro,
y en su defecto, el lunes, eso sí, si alguien más, por eso que nosotros así lo desea.
Póngale
por caso, Manuel Pineda.
Grande,
un abrazo grande y apretado para el querido,
wey,
Manu Pineda. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Gracias, nave, aquí estamos desde Birmingham, Alabama, desde Sweet Home, Alabama. Yo, el perro polizón,
su amigo del pisto tóxico.
Soy Mr. Valemadre desde el DF mexicano. La resistencia existe, chingado.
Un abrazo desde León, Guanajuato, se comunicó Emanuel Oblón.
Hola, nave, los saluda la regia de Cuatza. La resistencia existe.
Para Jalisco, los saluda Riojín.
Desde Cancún, Quintana
Patita de Arroz, los saluda el Micajel.
Soy la Michan.
Hola, Madafakar.
Aquí el Necrodes.
Acá el Candyman.
¡La resistencia existe!
Huesque, huesque, danse, huesque. Huesque, huesque, danse.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.